Bueno, vamos a orar. Padre, te deseamos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender un poco más sobre ti y su palabra. Por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de la iglesia. Y te damos gracias por todo en nombre del Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Y hoy vamos a comenzar un estudio sobre la iglesia y para introducirlo vamos a Mateo 16. Mateo 16. Y lo que tenemos aquí en ese capítulo es que Jesucristo ya estaba enseñando mucho a los israelitas y ya era casi muy popular y mucha gente conocía a él y todo eso. Y lo que pasó es que en ese momento Jesucristo traía a sus discípulos fuera de Israel al norte a un lugar que se llama Cesarea de Filipo. Entonces él es afuera de Israel. Y él pregunta esta cosa, hermana, si puede, versículo 13.
Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Y 14.
Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas.
Amén. Entonces, lo que podemos ver aquí es que la gente dice cosas buenas de Jesús, ¿cierto? Lo comparan a otros hombres buenos, entonces piensan que él es un buen hombre y que él es básicamente un religioso, ¿cierto? Y la verdad es que eso pasa con nosotros en la vida, ¿cierto? O sea, cuando estamos ahí trabajando y tú estás mostrando que eres cristiano y tratas de evangelizar a otros y todas esas cosas, lo que vas a ver es que muchas personas que son perdidas van a pensar que a lo menos eres un religioso. Pero la cosa que se haga con eso es que tú dices, no, no soy religioso, tengo una relación con Dios. Yo no soy religioso. Yo rechazo religión, pero ellos piensan así. La única cosa que pueden ver es que hay una diferencia entre ellos y alguien que piensa a lo menos que está haciendo algo sagrado. Entonces, un religioso no es como en los ojos de ellos. Pero ¿qué dice Jesucristo en respuesta? Versículos 15 y 16, hermano.
Díceles él, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Amén. Entonces Jesucristo pregunta a sus discípulos y Pedro responde mostrando que él sabe que Jesucristo es más que un religioso, que Jesucristo es básicamente Dios encarnado. Él es el Mesías. Él es mucho más que un profeta. Él es mucho más que Juan Bautista o Elías o Jeremías. Y sabemos que nosotros tenemos una relación con Dios porque tenemos el Hijo. Y sabemos que el Hijo de Dios obviamente tiene una relación con Dios porque es el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, el punto es que lo que Él tiene es más grande que religión, que religión no puede darte relación con Dios. Y por esto, ¿cómo responde Jesucristo? 17, hermano.
Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Amén. Y eso es importante porque lo que pasó aquí con Pedro puede pasar con nosotros. Vea que Jesucristo aquí está diciendo básicamente que el Padre reveló esto a Pedro espiritualmente. Pedro no tenía una ventaja como con nosotros porque él caminaba con Jesucristo y todo eso. No, no fue así. Tenía que ser revelado por el Padre para que él podía conocer que sí, Jesucristo es más que un buen hombre, un profeta y todo eso. No, él es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, si tú conoces a Cristo, fue porque el Padre reveló esa verdad a ti y respondiste en la manera correcta y poniste su confianza en Él. Eso es una bendición. Hoy en día tenemos el Espíritu Santo, la Biblia, ¿cierto? La Santa Biblia, y la revelación del Padre, que es el Espíritu Santo obrando. Tenemos esas tres cosas y con eso podemos conocer a Dios y caminar con Él. Pero es nuestra decisión si queremos hacer eso. Si rechazas eso, no es la culpa de Dios, la culpa de ti. Y ahora llegamos al versículo que queremos mirar. Hermana, si puedes leer 18.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Amén. Entonces vamos a hablar en esta serie sobre la iglesia. Y es la iglesia de Jesucristo, como estamos viendo aquí, según las escrituras. Y esto es muy importante porque la verdad es que podemos ser igual a esas personas que dijeron a Cristo que Él es como Elías o Jeremías, uno de los profetas o Juan el Bautista. Yo puedo preguntar a ti o alguien que es por ahí puede decirte, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y sabes que los católicos responden de una manera, los pentecostales responden de otra manera, los testigos de Jehová en otra manera, ¿cierto? Los bautistas en otra manera. Pero siendo un cristiano más que todo, si Jesús te pregunta eso y respondas correctamente según la Biblia, Él puede darte una bendición como lo que pasó aquí con Pedro, ¿cierto? Bueno, la primera cosa, ve ahí que dice mi iglesia, en ese versículo, mi iglesia. Entonces es la iglesia de Jesucristo. Eso es importante porque la gente no entiende de quién es esta iglesia. Si yo pregunto quién edifica la iglesia, ¿sabe cómo responden? Mi pastor, los diáconos. Los padres por ahí, los curas.
Piensan en lo terrenal.
Piensa en lo terreno exacto. Pero no, Jesús dice que yo lo edifico en ese versículo, ¿cierto? Y si eres un cristiano y piensas que sus diáconos y pastores están edificando la iglesia, obviamente tienes un pensamiento equivocado. Tú eres exactamente como esas personas en versículo 13, diciendo que Jesús es algo aparte del Hijo de Dios, el Mesías. Y bueno, la palabra iglesia, esa palabra, y sus formas diferentes en la Santa Biblia en español, se aparece solamente en el Nuevo Testamento. Nunca lo ves en el Antiguo Testamento.
Iglesia.
Y apareces 78 veces en la forma singular. Y 38 veces en la forma plural. Y eso es un total de 116 veces. Y si te gusta la matemática, 1 más 1 más 6 es 8. Y según matemática bíblica, 8 significa un nuevo nacimiento, como regenerando, haciendo todo otra vez, lo que significa. Y la iglesia, sabemos, es hecha por Cristo, ¿cierto? Él es el nuevo nacimiento de todo, el nuevo comienzo de cada cosa. Entonces, eso es interesante. Y la iglesia aparece en las formas singulares y plurales porque la iglesia es esas dos cosas. Tienes la iglesia de Dios. Y eso comenzó con Cristo. Y estaba aquí casi 2000 años y ya sigue. Y hay gente entrando eso espiritualmente por el bautismo del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces Pablo está ahí, Juan está ahí y yo estoy ahí. Yo soy parte de la iglesia de Dios. Entonces Pablo es mi hermano, ¿cierto? ¿Okay? Pero también hay las iglesias de Dios, que son las congregaciones locales, que Dios usa para obrar con sus hijos en lugares en este mundo hoy en día. Por eso hay la Iglesia Bíblica Bautista de Noblesville, por ejemplo. ¿Okay? Hay la Iglesia de Dios y hay las iglesias. Tiene esas dos formas porque los dos existen. No puedes decir que hay solamente iglesias locales o hay solamente la iglesia invisible. Esos dos. Okay. También, en este estudio que vamos a hacer, vamos a comparar o vamos a ver, perdón, que la escritura compara la iglesia a tres cosas. La primera es un edificio. Un edificio. Y vamos a ver eso en Efesios 2. La segunda manera es un cuerpo. Un cuerpo. Y vamos a ver eso en 1 de Corintios 12 y en Romanos 12. Y la tercera manera que vamos a estudiar es que la escritura compara a la iglesia a una novia. A una novia. Y ves eso en 2 de Corintios 11. Y vamos a ver también que esta obra de Dios, esta obra que Dios quiere hacer con su iglesia, es uno en plenitud para el espíritu, alma y cuerpo de cada creyente. Okay. Regresando a Mateo 16, versículo 18. Sabemos que muchos tienen sus pensamientos sobre este versículo. Por ejemplo, hay algunos que dicen que Pedro es la roca. ¿Esto es lo que la Biblia enseña o qué? Porque la verdad es que si la Biblia enseña eso, pues bueno, yo voy a creerlo. Si no lo enseña, pues no, yo lo rechazo. ¿Cierto? Pero si miras el versículo, vas a ver que Jesús dice que, por ejemplo, y sobre esta roca edificaré. Eso es futuro, ese verbo. Y prevalecerán. Es algo en el futuro. Entonces, algo que Jesucristo quería hacer con sus apóstoles, pero en el futuro. Okay. Otra cosa, cuando estudies la palabra iglesia, vas a ver que en los evangelios es solamente en Mateo. No ves eso en Marcos, Lucas ni Juan. Solamente en Mateo. Y aparece aquí y en Mateo 18. Y ya. Okay. Esto es importante porque cristianos a veces piensan que el mundo revuelve de sí mismos. Pero no, se apareció a Mateo que tenía que ver con Israel. Ese evangelio es para los judíos. Entonces tenemos que entender, vea, tú no eres el enfoque siempre de la Biblia. Había otra nación con que Dios estaba obrando en la mayoría de historias, ¿cierto? Okay. También, como mostraba a ti en el principio, Jesús salió de Israel para hablar con sus apóstoles sobre esta cosa. Eso muestra con su movimiento una separación entre Israel, obrando con ellos, y esta nueva cosa que es la iglesia. Entonces la iglesia es diferente que Israel, no son exactamente lo mismo. Okay. Eso es importante también, saber que la iglesia, y mira yo escribiendo en inglés, iglesia e Israel no son igual. Okay. Eso es muy importante si quieres distribuir la Biblia correctamente. Como dice en 2 Timoteo 2:15, que tienes que distribuir la palabra de verdad en una manera correcta. Porque si no entiendes eso, vas a pensar yo soy Israel y pensar que tú vas a entrar a la tribulación, muchas otras cosas así, todas esas doctrinas falsas que existen. Okay. La iglesia es algo espiritual para Dios. Israel es la nación de Dios que es físico. Físico. Y eso es la diferencia simple entre los dos, que es muy importante. Y vamos a ver también que la iglesia, por ejemplo, tiene judíos y gentiles, sino los dos. Porque tienen nada que ver con la carne, pero Israel tiene que ver con la carne. ¿Okay? Es algo físico. Bueno, para comenzar, yo quiero mostrar la historia de Israel. ¿Okay? Cómo fue que esta nación comenzó y todo lo que pasó, para que podamos entender por qué Jesús salió de Israel para comenzar esta nueva obra, aquí la iglesia. Okay, vamos a Deuteronomio 7, vamos a ver la historia de una manera, como ver toda la Biblia, tener un resumen ahí. Deuteronomio 7. Versículo 1, la Biblia dice: Cuando Jehová tu Dios te hubiere metido en la tierra en la cual tú has de entrar para heredarla, y hubiere echado las muchas gentes delante de tu presencia. Entonces, Jehová está hablando con Israel aquí. Está diciendo que yo echaba gentes al Geteo, al Jerjeseo, y a Amoreo, y a Cananeo, y a Fereseo, y a Heveo, y a Jebuseo. Siete naciones muchas y fuertes más que tú. Entonces vea, Jesús, pues Dios, perdón, Dios está haciendo una diferencia entre Israel y estas naciones aquí. Él lo miran diferente, ¿cierto? Y dice que yo echaba a ellos para que pudiera entrar a la tierra prometida. Dos, y Jehová tu Dios las hubiere entregado delante de ti, y las herires, destruyendo las destruidas, no harás con ellos alianza ni los tomarás a merced. Y no consuegarás con ellos, no darás tu hija a tu hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque tirará a tu hijo en el pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y destruirte a presto. Entonces ves aquí que Dios da a ellos también un aviso, no mezclas con ellos, no hace eso, porque si lo haces, tú vas a alejarse de mí. Y vamos a ver en la historia de Israel que eso fue exactamente lo que pasó. 5. Okay. Sino así haréis con ellos, sus altares destruiréis y sus estatuas quebraréis, y cortaréis sus bosques y sus esculturas quemaréis en el fuego. Donde Dios dice, quema todos esos ídolos y todo eso. ¿Por qué? 6. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. ¿Ves eso? Jehová dice, Israel es su pueblo santo. Jehová tu Dios te ha escogido para ser a Él un pueblo singular más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Okay. Vea eso. Y Dios dijo que ellos van a estar encima de todos. Y es por eso que las gentes, los gentiles, las naciones, odian judíos. Por lo que Dios dijo. Dios dice, yo voy a hacerlos encima de ustedes. ¿No les gustan eso? Y por eso, si sabes un poco de la historia de lo que pasó con Israel, tú puedes ver que nadie le gustan. Y ya hoy en día hay peleas con eso. Solamente como Estados Unidos apoya a Israel y todo el resto de las naciones que han echado de las Naciones Unidas y cosas así. Eso sigue hoy en día, ese pensamiento. ¿Okay? ¿Por qué fueron escogidos? Pues Jesucristo, el Mesías, fue prometido por medio de el simiente de Abraham y de David. ¿Cierto? Todos ellos son de Israel. Entonces, por eso que Dios escogió a ellos. Él hizo una promesa a Abraham y siguió con eso, con Isaac, con Jacob y después con David. Y por eso sabemos que Jesucristo es de Judá y él es el Mesías. ¿Okay? Saltando, vamos a Deuteronomio 26. Deuteronomio 26. Entonces, ahora entendemos, fue comenzado de Dios. Dios escogió a ellos y por eso Él hace una diferencia entre Israel, ese pueblo, y los restos de los gentes. Son diferentes para Él. Deuteronomio 16, comenzando, perdón, Deuteronomio 26, y vamos a comenzar en versículo 16. La Biblia dice: Jehová tu Dios te manda hoy que hagas estos estatutos y derechos. Guarda pues que los hagas con todo tu corazón y con toda tu alma. A Jehová has ensalzado hoy para ser a ti por Dios, y para andar en sus caminos, y para guardar sus estatutos, y sus mandamientos, y sus derechos, y para oír su voz. Entonces, ves, reciben más verdad de Dios, ¿cierto? Y tienen responsabilidad con eso. 18. Y Jehová te ha ensalzado hoy para ser a él por pueblo singular, como él te lo ha dicho, y para guardar todos sus mandamientos, y para ponerte alto sobre todas las gentes que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Entonces la nación de Dios es Israel, hermanos. Ellos son el único pueblo, en la única tierra, con el único templo, escogido por el único Dios. Y ellos tienen los mandamientos, ellos tienen los estatutos, ellos tienen todo de Dios. Dios con ellos hizo la única religión que él acepta, o aceptaba, mejor dicho. En ese tiempo lo aceptó. Okay. Entonces también, en los ojos de Dios, las religiones que existen no son iguales en este mundo. Él mira al judaísmo y lo ve mucho más encima que toda la bobada de los gentiles. Hinduismo, budismo, cualquier forma que quieres. ¿Okay? Porque él daría esa religión a ellos. Eso es el libro de Levítico, Éxodo, todo eso. Números. Hay mucho ahí sobre los estatutos y mandamientos. Y también aquí en Deuteronomio. Tiene mucho de esa información. ¿Okay? También en 19. Como dice ahí en la primera frase. Y para ponerte alto sobre todas las gentes que hizo para loor, etc. Israel está encima de todas las naciones. Ellos va a ser la nación que tiene ese reino de los cielos en esta tierra, básicamente. Y su religión, que estaba lleno de sacerdotes, rituales y todo eso, todas esas cosas apuntaron a Jesucristo, el Mesías, su rey, ¿cierto? Y por eso están esperando a su rey, para que ese reino de los cielos comienza. Eso es lo que quería Israel. ¿Okay? Pero ¿qué pasó con ese rey? ¿Okay? Vamos a Salmo 2 para ver un resumen de eso. Salmo 2. Vamos a ver lo que pasa cuando el rey llega. ¿Okay? Versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué hacen eso? Pues están contra de Dios, están vendidos al pecado, no le gustan a él, ¿cierto? Por eso airan contra Dios y su palabra, básicamente. Siguiendo. Y los pueblos piensan vanidad. Pueblos ahí se refiere a Israel, los judíos. Y ellos piensan vanidad contra el Mesías, contra el rey. No están buscando su rey, sino otro rey, que no es el Mesías. Versículo 2. Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán en uno contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¿sí ve eso? Su ungido es el rey, el Mesías. Jehová, Jehová. Y ve ahí reyes de la tierra, eso es comparado a las gentes. ¿Okay? Y príncipes, eso tiene que ver con los pueblos que piensan vanidad, los judíos. Entonces ellos, los gentiles, los gentes y Israel están contra Jehová y su ungido, que es el Mesías. Bueno, hermanos, si puedes leer versículos 3 hasta 5.
3 hasta 5. Rompamos sus coyundas, ¿sí? Y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos con su furor y con su ira los conturbará.
Ok, entonces si el Señor está burlando de ellos, obviamente es muy estúpido pensar contra Jehová. Básicamente. Por eso Dios se burla de esos reyes y príncipes, esa gente que están contra él y su Mesías. Versículos 6 y 7. Y yo te establecí mi rey. Eso. Su ungido es el rey de Jehová. Sobre Sión, el monte de mi santidad, yo recitaré el decreto. Jehová me dijo, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Entonces, la nación de Israel debería esperar al hijo de Dios, este hijo específico. Porque ese hijo es también el rey de los judíos. Y Dios quería darles el mejor de él. El mejor de él es Jesucristo, ¿cierto? Dando a él como en carne, básicamente. Pero Israel no querían esperar para ese Mesías. Entonces algo pasó por eso. Y podemos ver una imagen que podemos aplicar a la iglesia. Vamos a 1 de Samuel. 1 de Samuel. Que sabes que gente no quiere esperar a Dios para nada. Es un problema que tenemos. Siempre queremos lo que nosotros queremos y no lo que Dios tiene para nosotros. Y eso pasó con Israel, con su rey. Entonces, capítulo 8, versículo 1 de 1 de Samuel dice: Y aconteció que como Samuel se hizo viejo, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Okay. Entonces Samuel llegó, está poniendo viejo, está diciendo, mis hijos, hace esto, esto y esto, pero algo va a cambiar, porque vas a ver que las israelitas no quieren esperar, no quieren esperar a Dios. Entonces, hermana, en versículos 4 hasta 9.
Y todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama y dijéronle, He aquí, tú te has hecho viejo y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora rey que nos juzgue, como tienen todas las gentes. Y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron, Danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, Oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, mas a mí me han desechado que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta primero contra ellos declarándoles el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos.
Amén. Entonces Dios tenía con Israel una teocracia a donde él reinó y él ponía debajo de él profetas y gente para juzgar, que son los jueces. Era así para Israel para mucho tiempo, pero ya la gente, como le dice aquí, no quieren esperar, quieren un rey. Queremos ser como las gentes, no quieren ser diferente. ¿Okay? Ellos quieren una democracia. ¿Okay? Teo significa Dios. Es algo de griego. Demo significa pueblo, personas, la gente. Que ellos quieren decidir todo. Ellos quieren reinar, básicamente. No quieren escuchar a Dios. Okay. Y la cosa rara es que democracia es una palabra por demo. Es relatado a demonios. ¿Cierto? Demo. ¿Sí ve? ¿Qué cosa? Bueno, es algo de los demonios si no quieres que Dios reine en su vida. Eso debe ser obvio, ¿cierto? Entonces, yo quiero democracia. Sí, claro, su demonio te enseñó eso. Bueno, no quiero, no estoy aquí predicando. Ok. Yo leí en la Biblia de una persona en Isaías 14. Y él quería seguir su voluntad en lugar de Dios, ¿cierto? Y en su rebelión, él dijo a Dios, seré semejante al Altísimo. ¿Quién es él? ¿Quién es ese tipo? Es la misma cosa ahí. ¿Okay? Y sí, tú puedes preguntarme, pues, ¿cuál voluntad tiene Dios para nosotros? Pues tiene su buena voluntad, ¿cierto? Y por eso su Hijo entró al mundo, eso muestra la voluntad buena de Dios. Okay. Tiene su voluntad aceptable, que es conocerle por su palabra. Entonces, la buena voluntad conoce a su Hijo, pone confianza en él. Segunda, conocerle por su palabra. Si tú tienes la palabra, si sabes que la palabra existe y puede tenerla en su mano, y tiene la voluntad perfecta, que es caminar con él en servicio, siguiéndole porque le ama, tratando de ser perfecto en su camino, en su testimonio, en todo. ¿Okay? Y todo eso muestra que Dios tiene lo mejor para ti. Entonces, porque quieres otra voluntad que no es lo mejor, no tiene sentido. ¿Okay? Bueno, regresando a Israel, ¿sabes qué? Ellos recibieron su rey, el rey que ellos querían. Y él no era tan bueno, que se llama Saúl. No era tan bueno. Pero Dios, con su bondad, él daría su rey, que él escogió. Y ese rey era un tipo de hijo de Dios, porque tenía un corazón que siguió a Jehová, ¿cierto? Como dice la Biblia, era un varón según su corazón. El corazón de Dios. Él siguió el corazón de Dios. ¿Quién es él? David, exacto. Okay. Y Dios es un Dios de chances segundas. Que bueno, daría un segundo chance y ponía a su rey ahí. Okay. Y gloria a Dios por eso. Nos da oportunidad. No puede decir que él nunca lo hizo. Pero bueno, ahora viste, Israel rechazó a Dios, equivocaron y por fin Dios ponía a su rey ahí. ¿Okay? Y durante el tiempo de David y Salomón, Israel tenía una imagen de cómo podría ser el reino de los cielos en la tierra. El pueblo de Israel por fin estaba encima de todas las naciones en ese tiempo. Esa nación tenía riquezas, tenía sabiduría, tenía salud, etc. Y después de años, ¿sabes lo que pasó? Otra vez dejaron a Jehová y su palabra. ¿Okay? Y estaban en contra de Dios, había peleas contra Dios y todo eso, una nación dividida, después de Salomón, hasta el tiempo de Zacarías. Y por eso perdieron todo. ¿Okay? Ellos perdieron su reino, su tierra, sus riquezas y entraron en esclavitud debajo de Nabucodonosor. Y eso fue cuando el tiempo de las naciones comenzó. Y ahora los gentiles están encima de ellos. Y ya es. Ya es así. Israel está encima de todo en ese momento. ¿Y sabes qué? Todo esto es una imagen de la iglesia. Porque sabes que la iglesia está repitiendo la misma bobada. Por eso hay mucha gente que está en salvo y rechazan a Dios y su libro y no siguen a Dios correcto y todo eso. La misma cosa. ¿Okay? Pero vamos a ver esta esclavitud. Vamos a Isaías 1. Isaías, capítulo 1. Y hermanas, si puedes leer versículo 1, versículo 4 y versículo 7.
Amén. Visión de Isaías y perdón, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Osías, Joatán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oh gente pecadora, ¿cierto? Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos corrompedores, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. ¿Cuál es la otra?
Siete.
Siete. Y vuestra tierra destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida de extranjeros, y asolada como en asolamiento de extraños.
Entonces, eso es la palabra de Dios, y Dios está diciendo que son pecadores y malvados y todo eso, y ya va a perder todo. Su tierra va a ser destruida, perdieron todas sus ciudades y todo eso, y ya están metidos con extraños. ¿Okay? Y esto fue cuando entraron a la cautividad, y ya está debajo de la oscuridad, Dios no está con ellos como nación. ¿Okay? Vamos a capítulo 9 de Isaías. Capítulo 9, leyendo versículo 1, dice: Aunque no será esta oscuridad semejante a la aflicción que le vino en el tiempo, perdón, aunque no será esta oscuridad. Okay. ¿Qué pasó aquí? Dios está diciendo: puede ser que voy a cambiar algo. Y él hace una promesa contra la oscuridad. Y dice en versículos 6 y 7, porque Dios es un Dios de chances segundas. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es asentado sobre su hombro. Y llamarse a admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La multitud de señorío y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndole y confirmándole en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, cuando están en oscuridad con todo su error, con todo eso, Dios le da otro chance y ese chance es otra vez su hijo. Porque su hijo es llamado admirable, consejero, Dios, Jesucristo Dios. Fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí ve? Okay. Su Mesías es la única esperanza que tienen ya para que Israel pueda regresar para ser la nación encima de los otros. Y sabes que 600 años pasa. Okay. Israel sigue debajo de las naciones, ahí en la cola básicamente. No tiene nada básicamente. Okay. Estaban debajo de Babilonia, de Medio Persia, de Grecia, de Roma. Y ahora llegamos a Mateo 1. Vamos a ver. Mateo capítulo 1. Y la Biblia dice: Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahora llegamos a la llegada de Jesucristo. Que es el hijo de David, hijo de Abraham. Parece que él suena como la persona ahí en Isaías 9, ¿no? Es el hijo de David, entonces puede tomar ese trono. Es de Abraham, él puede ser el simiente que da la promesa. Okay. Y es por eso que Mateo puede ser llamado el Evangelio del Rey de los Judíos, porque muestra a Jesucristo así, como rey. Eso es el enfoque. Okay. En capítulo 1 podemos ver la genealogía del rey. Okay. Eso es importante porque el rey de Israel tiene que ser un judío de Judá y de la casa de David, como ya vimos en versículo 1. En capítulo 2 podemos ver el nacimiento del rey. Entonces, si lees Mateo 2, vas a ver eso, que habla del nacimiento de Jesucristo. En capítulo 3 puedes ver el mensajero del rey. Y por eso cuando llegas a Mateo 3, okay, si lees el versículo 1, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en desierto de Judeo. De Judea. Y Juan el Bautista llega y él dice que yo soy, que como su respuesta. Bueno, es en Isaías 40, yo sé eso, versículo 3. Así. Voz del que clama en el desierto es. Él es el mensajero del rey. Okay. Y no es normal que un rey tiene enfrente de él un mensajero que dice que el rey está llegando. Si lees cualquier historia de reyes, siempre mandan un mensajero antes diciendo que el rey va a llegar. Lo mismo aquí. Okay. Capítulo 4, podemos ver el poder del rey, porque el rey se ayuna 40 días, no bebe nada, pelea con Satanás y gana sin problemas. Él es invencible, nadie puede ganar contra Jesucristo, ¿cierto? Bueno, en capítulos 5, 6 y 7 podemos ver el programa del rey que él tiene para Israel cuando él está aquí reinando en el reino de los cielos. Eso es lo que es el Sermón del Monte, tiene que ver con eso, lo que va a pasar en el milenio. Tiene en capítulos 8, 9 y 10. Es la provisión del rey, porque puedes ver el rey haciendo milagros, cuidando a gente, sanando a gente, todo eso, sacando diablos de personas. Y él muestra ahí que él es un sirviente y él puede cuidar a todos. Es lo que ves en esos capítulos. Y después de todo esto, en capítulo 11, vas a ver que los judíos rechazan al rey. ¿Qué cosa no? ¿Qué? Si yo estaba ahí, yo no sé, pero eso tiene que ser algo maravilloso, ver a alguien sanando a gente enfrente de ti y todo eso. Pero no. Israel rechazó a su rey después de él llegando y mostrando muy claramente que él es el Mesías. Ellos no querían a él porque él trabajó con los pobres y cuidaba a todos, ¿cierto? Ellos querían otro rey que pudiera sacarlos de la cautividad de los romanos. Estaba enfocado en la cosa incorrecta. Pero por eso tenemos que tener cuidado, porque ¿sabes qué? Jesucristo puede rechazar a ti, si quiere también. Tiene que tener cuidado. Y por eso, vamos a Mateo 11. Vamos a ver lo que pasó aquí. Mateo 11, versículos 20 y 21. Hermano.
Entonces comenzó a salir a las ciudades en las cuales habían sido hechas muy muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que han sido hechas en vosotras, ya mucho ha que se hubieran arrepentido en saco y en ceniza.
Entonces aquí Jesús predicando contra estas ciudades, Corazín, Bethsaida, diciendo, vea, yo estoy haciendo milagros y todo eso, y ustedes no aceptan a mí. Si yo estaba en Tiro y Sidón, que son lugares de gentes, de naciones, de gentiles, y él hizo todo eso, él sabe que ellos van a aceptarle. Entonces está pidiendo, no puedo entender esto, ¿qué cosa? Y por eso él dice en 25 y 26, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, gracias te doy, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Así, Padre, pues, que así agradó a tus ojos. Entonces, por el rechazo de esas ciudades ahí, no pueden ver quién es Él. ¿Y sabes qué? Dios hace qué con soberbios. Los rechazan, ¿cierto? Él quiere gente que son humildes de corazón. Es lo mismo para nosotros hoy en día. El Padre puede revelar cosas a ti si tú eres humilde a Él. No humilde a otros y todo eso, no a Él. Si tienes orgullo contra Dios, no va a tener nada. Y por eso Corazín y Bethsaida siguen ahí en la oscuridad. Okay. 27. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quisiere revelar. Okay. Entonces Jesús dice que no puedes conocer al Padre sin el Hijo, y no puedes conocer al Hijo sin el Padre. Los dos son juntos. Si tú dices que yo conozco a Dios y no crees en Jesucristo, es un mentiroso. Entonces testigos de Jehová, basura. Musulmanes, basura. Todo eso es mentira. Listo. Y ahora está diciendo, vea, yo te rechazo. 28. Jesús rechaza a Corazín, rechaza a estos judíos, pero dice a 28, con un cambio, ¿ves? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sí? Ahora no es solamente Israel, es a todos. Cambio. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Okay. Entonces Jesucristo ofrece misericordia a todos ahora, no solamente a Israel. Eso es lo que pasa. Si Israel sigue rechazando, Dios va a decir, ok, yo voy a ofrecer lo que tengo a todos. No tengo que seguir con ustedes. Okay. Y si sigues leyendo Mateo 12 hasta 16, vas a ver los fariseos acusando a Jesucristo cosas falsas. Okay. Tanto que por fin en Mateo 16, Jesús sale de Israel, como vimos. Traiga a sus discípulos a ese lugar de Cesarea de Filipo. Okay. ¿Para hablar sobre qué? La iglesia. Una obra nueva. Separado de Israel. ¿Sí ve? Ellos rechazan y rechazan. Ok, yo voy a hacer algo nuevo. Dios no va a tratar de enforzarte ni nada. Si quieres rechazar demasiado, yo te dejo ahí. Yo voy a hacer algo nuevo. Okay. Bueno. Entonces Dios comienza con esa obra de la iglesia y hoy en día eso sigue así. Hoy en día ya está trabajando con la iglesia. Y sí, Dios hacía promesas en el Antiguo Testamento, entonces va a regresar trabajando con el pueblo de Israel. Pero en ese momento no es así. Está trabajando con todos, ofreciendo a todos gracia, cualquiera, judío o gentil. Y si reciben esa gracia, entran en la iglesia, que es una cosa espiritual. Okay. Y por eso siendo espiritual es basado en Calvario. Okay. ¿Qué más? ¿Cómo sabemos que es futuro? ¿Cómo sabemos? Actos 15, vamos a Actos 15. Y terminamos aquí. Actos 15. Si lees su Biblia, ya sabes que la iglesia comenzó. Los apóstoles predicaron, en Pentecostés ya pasó, Pablo fue llamado de Dios, todo eso ya pasó, la iglesia existe. ¿Y qué pasó aquí? Vamos a versículo 13. Tenemos aquí Santiago hablando. Y dice, y después que hubieron callado, Santiago respondió diciendo, varones y hermanos, escuchadme. Simón ha contado cómo primero Dios visitó a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Y con esto, con Recuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y restauraré el tabernáculo de David que estaba caído, y reedificaré sus ruinas y le volveré a levantar. ¿Sí ve? Entonces, en la mitad de Calvario, hasta que cuando Jesús regresa para restaurar el tabernáculo de David y el reino de Israel, tenemos esta época de la iglesia ahí. Dios está llamando gentiles como un pueblo para su nombre. Está diciendo, haciendo eso ya. Okay. Y si la iglesia sigue como está haciendo, no escuchando a Dios, no haciendo las cosas como Dios dice, vamos a ser exactamente como Israel, una gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos corrompedores. Lo mismo. Y por eso el rapto va a pasar. Que la mayoría de nosotros no estamos siguiendo a Dios. Okay. Bueno, en las próximas semanas vamos a continuar estudiando la iglesia, viéndola por las imágenes de edificio, cuerpo y novia. Y esto es para que podamos edificar la iglesia en la manera que Jesús quiere. Porque es su iglesia, no es de nosotros. Oramos. Señor, damos gracias por mostrándonos la diferencia entre Israel y la iglesia. Por favor, Señor, ayúdanos para reconocer esa diferencia, y dar cuenta de eso, para que cuando estamos ahí afuera podamos explicar a otros que la iglesia de Dios es algo diferente, es especial, es separado. Y para los cristianos que están confundidos con esa cosa, podemos mostrarles, vea. Tú no quieres ser como Israel porque son gente pecadora y todo eso. No quieres seguirles así. Tú quieres seguir lo que Dios dice a su iglesia. ¿Okay? Y damos gracias por todo, Señor. En nombre de su Jesucristo. Amén.